Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. En este día vamos a reflexionar del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 1, versículos 10 y versículos 16 al 20. El Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Hago lectura. En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterías y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Como motivación a la conversión, el Espíritu Santo nos invita a profundizar en la actitud de los fariseos, para no imitarla, para cuidarnos, como dijo nuestro Señor, de esa levadura, porque es muy fácil caer en ese laberinto de mentira y de oscuridad. Aquí vemos cómo el fariseo era una persona, los letrados y los fariseos, que les gustaba predicar, tenían el conocimiento, pero al mismo tiempo, tristemente, no lo practicaban. Es decir, llevaban una doble vida, una incoherencia. Profesaban y decían creer algo, pero al mismo tiempo no lo estaban cumpliendo, no lo estaban viviendo. Dicen los psicólogos que llevar una doble vida psicológicamente es de lo más desgastante para el hombre, algo que lo desgasta mucho. Puede haber doble vida en un matrimonio, puede haber un señor que tenga dos familias al mismo tiempo y pues vive un tormento inimaginable en su corazón, por poner un ejemplo. ¿Cómo podían los fariseos llegar a tanta ceguera? Porque se dice que cuando alguien platica y predica, sobre todo un guía espiritual, tiene una obligación muy grande de ser muy coherente con lo que predica, muy coherente con lo que explica. Cuando la razón no va de acuerdo al actuar, hay unos principios por ahí, que si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas. Y una persona que no actúa como piensa también al mismo tiempo, está cayendo como en una especie de esquizofrenia. Esto es una gran mentira. Y en ocasiones puede comenzar por algo aparentemente bueno, el miedo. En ocasiones nosotros aprendimos a mentirnos a nosotros mismos, porque de chicos teníamos tal vez miedo de perder el amor y el cariño de nuestros padres. Y tal vez si te preguntaron, ¿tú quebraste este vaso?, decías que no. Y a lo mejor aprendiste a mentir y decías que no, porque tal vez malamente pensaste que tus padres te iban a dejar de querer porque tú habías roto ese vaso, ese plato, etcétera. O también en la escuela aprendiste a mentir para que les pudieras caer mejor a los demás, tener más simpatía ante los demás, presumiendo, diciendo cosas que a lo mejor no eran ciertas en tu vida, en tu familia, pero querías jalar la estima de los demás. Esto se cura muy fácilmente sabiendo que nosotros valemos por el amor que Dios nos tiene. No somos ni más ni menos por nuestros hechos, así ontológicamente hablando, en el ser, sino Dios me ama porque soy su hijo y punto. No vales más porque tienes más dinero, no vales más porque eres físicamente más perfecto, más bello, con más armonía. No vales más porque eres un mejor atleta que los demás. ¿Dónde el valor de tu ser, tu autoestima? Ponlo totalmente en el amor a Dios. Y aquí tristemente había esa doble vida que también se puede vivir fácilmente en tu familia. Puede ser un ogro y afuera puede ser un pan de Dios. En la vida comunitaria un religioso puede ser un ogro y afuera pues tiene fama de santidad. Es decir, el tener ese yo social en donde ante la sociedad, ante los demás, queremos aparentar lo que no somos. Siempre tenemos la sonrisa, siempre somos muy amables, muy atentos, muy dulces, pero ya en la confianza y en la intimidad donde vivimos, comunitariamente, un sacerdote con su vicario, en una familia, todo sale muy distinto. Entonces se empieza a vivir en esa hipocresía, porque quieres quedar bien con ciertas personas, tomas posturas falsas, tomas ciertas actitudes que te convierten en un hipócrita. Porque esa sonrisa que tú le das a la persona que está allá afuera, pues no se lo das a tu hermano, no se lo das a tu padre, a tu madre, no se lo das a tu esposa, a tu esposo. Porque esa amabilidad no puede ser igualmente vivida con constancia con ese prójimo que tú ves a cada instante y todos los días. Podemos criticar muy fácilmente a los fariseos, pero en el fondo, y muchas veces, estamos haciendo lo mismo y nos volvemos selectivos. Somos muy virtuosos con aquellas personas que nos caen muy bien, que nos simpatizan mucho. Con otras personas somos un hielo, somos totalmente indiferentes. Y con otras personas hasta groseros nos podemos volver. Ojo. Hay que ver que todos tenemos un fariseo por dentro, y si no lo controlamos, nos domina y nos lleva a vivir este mundo de mentira. Decir, platicar, yo sé, conozco la ciencia, conozco la espiritualidad, sé lo que es correcto, sé lo que es debido, pero con mis obras hago todo lo contrario. Es como cuando algunos obispos han querido implementar también una falsa pastoral, en donde se contradice el pensar de Dios y pastoralmente se actúa de una forma totalmente distinta. Nosotros, por ejemplo, sería una actitud farisaica decir el adulterio es pecado, pero en tu situación tú sí puedes comulgar porque tienes algunas situaciones que justifican o limitan tu culpa. Cuidado, puede limitar la culpa, pero no lo está quitando totalmente. No lo está quitando. Un pecado mortal siempre será un pecado mortal cuando hay plena advertencia, pleno conocimiento, pleno consentimiento. No pueden estar viviendo en adulterio dos personas y por supuestos justificantes de misericordia, decirles que pueden comulgar. Eso sería una actitud farisaica, es una doblez, es actuar doblemente, es ir en contra de tu pensamiento recto, es ir en contra del pensamiento de Dios. Ya el cardenal Sara había dicho que una pastoral, en esa línea en donde se contradice el pensar, en donde se dice que la doctrina no cambia, pero en la práctica, en el discernimiento, caso por caso, ah, pues qué bonito. Aquí sí puede, tú no puedes comulgar, tú estás en pecado mortal, pero tú sí porque tienes hijos. Pues tanto peca el que tiene hijos como el que no tiene hijos. Que es que si me separo del cónyuge o con la persona que estoy viviendo en fidelidad, voy a pecar, voy a hacer un pecado mayor de injusticia con los hijos que tenemos. ¿Cuál injusticia? Al contrario, les vas a dar un ejemplo a tus hijos, si vives en adulterio, de que primero es el camino al cielo, de que primero es seguir la cruz, de que primero es Dios, y de que hay una jerarquía de valores, y antes de estar con una persona en un amor malsano, en una unión ilegítima, los hijos van a decir, ah, mis papás viven en adulterio, pero por amor a Dios viven como hermanos, o por amor a Dios se van a separar porque ya no quieren ofender a nuestro Señor. ¡Qué buen ejemplo me están poniendo mis padres! ¡Qué buen ejemplo me están dando a entender que es mejor morir antes que pecar! Bajo ninguna circunstancia se puede aceptar un pecado mortal. Y un pecado mortal solamente por misericordia y para que puedan comulgar, lo vamos a bajar de nivel a un pecado venial o a una imperfección. O algunos que han malinterpretado el amor de la alegría, el documento post-sinodal, pues dándole sentido a que son permisos para poder pecar, cuando el cardenal Müller claramente dio a entender que se tiene que leer en continuidad con todo el magisterio de la Iglesia, sobre todo en continuidad con el Evangelio, en continuidad con Cristo. Cristo le dijo a la adúltera, vete y no peques más. Cristo le dijo claramente, el que se separa de su cónyuge y cuando es legítimo, si se casa con otro, comete adulterio. No dijo nuestro Señor, bueno, pero hay que ser misericordiosos, puede en ocasiones no ser adulterio, porque nuestro Señor no hizo esas excepciones. Es muy clara toda la Sagrada Escritura. Lo que es ante Cristo el adulterio es muy claro y que el matrimonio es indisoluble. Si nosotros dijéramos que el matrimonio ya no es indisoluble, seríamos unos fariseos, estaríamos engañando a la gente para una conveniencia pues del diablo. ¿A quién más estamos favoreciendo? A Satanás y a la condenación, para que se vayan las almas a la condenación. No se puede permitir, eso es un pensar farisaico, en donde los fariseos, donde nuestro Señor les critica muy duramente, cómo hacen unos razonamientos para justificar sus pecados. Pues, ¿qué no razonaron para justificar la muerte del Hijo de Dios? ¿Qué no razonaban para cometer pecados de avaricia y robarle a la gente? Sí, pues también esos raciocinios satánicos para querer dorar la píldora y poner lo malo como algo bueno es diabólico, es satánico. Y tenemos que rechazarlo claramente, tenemos que predicar la verdad y ser luz de vida. Si no, pues tú también te haces cómplice. Te haces cómplice de malas teologías, te haces cómplices de prácticas pastorales que son en el fondo blasfemias, que son en el fondo también herejías, etcétera, pecados gravísimos, sobre todo un pastor que trata de justificar el pecado. Ni un pastor, sería un mal pastor todo aquel pastor que quiera justificar el pecado, no es justificable. En fin, nuestro Señor aquí nos invita también, bueno, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a tener esa profunda conversión, evitando el pecado y al mismo tiempo haciendo obras de caridad, obras de misericordia. Y bellamente dice el Espíritu Santo a través de los profetas, el que aunque vuestros pecados sean rojos como la grana y así, como decir, qué pecadores, tu alma va a quedar más blanca que la nieve con estos arrepentimientos y con estos actos de caridad. Entonces, tengamos cuidado con todo aquello que sea doblez. Nuestro Señor es claridad, nuestro Señor es luz, nuestro Señor no engaña, nuestro Señor nos dio verdades morales que se pueden aplicar con mucha claridad y mucha verdad y honestidad en cada caso particular. Solo falta que seamos honestos con nosotros mismos y que las parejas también sean honestas con Dios. Bueno, pues que nuestro Señor nos ayude y nos bendiga y que nos ayude en esta crisis de la iglesia en donde en este momento hay tanta confusión, que todos nosotros seamos luz de vida en la iglesia y sepamos defender lo que Cristo defendió y predicó, lo que Dios Padre ordenó en nuestro mundo, en nuestra vida, esos mandamientos divinos que son mandamientos de amor, esos 10 mandamientos que son una emanación, que parten de la esencia del mismo Dios, porque Dios, si pone un mandamiento, siempre será por amor, y es algo que parte de su mismo ser, y no se puede contradecir, y no se puede negar. Bueno, pues tenemos una tarea muy, muy difícil, pero no imposible, una cruzada viva de oración, de rosarios, de ser auténticos, de ser valientes y de proclamar la verdad, la verdadera y sana doctrina de la iglesia que tiene su origen en el mismo corazón de Cristo. Que tengan todos una muy buena tarde.